Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos de cualquier vaina. Viene el soundtrack de los Wilders y vamos al episodio. Buenas tardes, estamos en un episodio más de Las Mil y Una Vainas y como siempre hablamos de cualquier vaina, pero hoy vamos a hablar esencialmente de la política y vamos a hablar con Nicole Mesén, que nos acompaña hoy acá. Estamos en la municipalidad de Goicoechea, de la cual ella es regidora y asimismo ella representa a la Asamblea Nacional de la Persona Joven, siendo esta parte del sistema de juventud, ¿verdad?, de acá en Costa Rica. ¿Cómo están, Nicole?
Hola, todo muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar por acá.
Nicole nos acompaña y queremos comprender cómo es su vida, pero también entender cómo es un día normal en su cotidianidad. Así que, ¿cómo es un día normal en la vida de Nicole?
Un día es muy alegre. Yo soy muy alegre, entonces siempre me levanto con música. Me encanta escuchar música, entonces siempre me levanto con música. Y soy muy activa en las redes sociales, entonces de las primeras cosas que hago es revisar mis redes sociales y compartir lo que hago. Bueno, vos lo comentaste, soy regidora, entonces parte de lo que hago el día a día es recibir solicitudes de vecinos y demás y trasladarlas o hacer los oficios o mociones que tenga que hacer respecto a esas solicitudes. Y manejamos mucho por correo electrónico, entonces todo lo envío por correo electrónico y demás. También soy activista por los derechos de las personas con discapacidad, entonces siempre trato de estar informándome sobre temas relevantes en temas de discapacidad a nivel nacional e internacional. Entonces prácticamente eso es como mi día a día.
Su día a día. Por ahí vi en redes sociales que es morada, por cierto.
Sí.
Ok. En referencia a al perfil de activista por los derechos humanos, ¿cómo se entiende esa Nicole activista a través del Sistema Nacional de Juventud, ¿verdad?, donde representas a la Asamblea Nacional de la Persona Joven?
Sí, bueno, el activismo empezó primero por la vivencia propia como persona con discapacidad que soy. Empecé a articular denuncias y demás en temas de violación a los derechos de las personas con discapacidad. Y en el sistema de juventudes, pues trato de seguir articulando, pero tal vez no denuncias, ¿verdad?, en este caso, sino articulando desde la transversalización de los proyectos, que sean más inclusivos, más participativos de la población con discapacidad.
Okay. Generalmente hay una victimización de las personas con condiciones especiales de accesibilidad. ¿Alguna vez, podría determinar como algunos casos que hayan marcado como personalmente su vida, en referencia como a esos procesos de que pueden llegar a ser incluso discriminación, ¿verdad?, con respecto a algunas personas? Entonces, si pudiera como enumerar algunas de esas acciones o algunas de esas situaciones, y que nos pudiera contar, ¿verdad?, y que hayan sido parte de su vida, como quien dice, parte de esos inicios que usted le dijeron, yo tengo que tomar y ser activista por esto.
Bueno, desde la vivencia personal, como te comentaba ahora, el tema del transporte público, una de las cosas que más he tenido problemas, porque no me quieren montar un bus, porque inventan que la rampa está en mal estado, donde no está en mal estado, está funcionando, pero por no querer hacer la parada. Entonces, ir teniendo esas pequeñas vivencias que son incómodas, que a veces bajo la lluvia y que ningún taxi te quiere montar y demás. Entonces tomé la decisión de, o sea, como de empezar en el activismo desde la vivencia propia, empezarme a defender yo. Y después yo decía, ¿por qué si yo puedo defenderme, por qué no defender a los demás? Porque hay muchas personas que viven la misma situación que yo. Entonces fue donde empecé a tomar la decisión de empezar con el activismo y empezar a defender a otros de las mismas situaciones que vivía yo.
Genial. A mí eso me gusta mucho. Hay una célebre frase que dice que lo personal es político, ¿verdad? Entonces a mí me parece que desde la vivencia personal es como mejor se pueden defender de algunas luchas, ¿verdad? En ese sentido, de la política, ¿cuál es tu historia en la política? ¿Cuáles son como tus primeros pasos? Y tal vez que puedas como ser muy bueno, en el colegio yo participé de o así, ¿verdad? Eso yo creo que ayuda mucho a la conversación, porque nos ayuda a comprender cómo un proceso, digamos, de historial político puede empezar desde muy, muy temprana edad, ¿verdad? Que yo creo que es tu caso, somos jóvenes, ¿verdad? Entonces,
sí, bueno, desde la escuela siempre había tenido como esa espinita de liderazgo, ¿verdad? Pero por situaciones de salud y demás, nunca había podido participar, digamos, siendo presidenta de la escuela, por ejemplo. Porque casi no podía asistir a la escuela por problemas de salud. Sin embargo, siempre yo era como la que guiaba a mis compañeros, la que les ayudaba en temas de educación, porque gracias a Dios he tenido como facilidad para el estudio. Entonces, yo digo que tal vez por ahí empecé, pero empecé así de lleno, fue a los 18 años con el activismo, y a los 19 años se me presentó la oportunidad de comenzar en la política con el partido PASO, que fue donde comencé. Empecé como secretaria de juventud en el partido a nivel nacional, también como presidenta a nivel cantonal y delegada cantonal. Empecé a articular más que todo como temas de discapacidad en el plan de gobierno del 2014. Y empecé también a articular dentro de la Secretaría de Juventud temas de ambiente, que también me gusta trabajar mucho. Entonces, por ejemplo, una vez fuimos y hicimos una limpieza al Parque La Merced, que es un parque sumamente sucio, y articulamos así como esos temas. A la edad ya como de 20, 21 tal vez, ya fue cuando se me presentó, 21 creo que fue, sí, 21, 22, se me presentó la oportunidad de ser candidato a regidor, con el mismo partido, lo cual acepté por esa misma visión de defender los derechos de las personas con discapacidad. Pero ya no solo era de las personas con discapacidad, sino velar por todas las necesidades de todos los vecinos del cantón, ¿verdad? Y empecé entonces a ser candidata. Era la primera persona con discapacidad en el cantón en postularse a un cargo de elección popular. Y lo llevé con mucha alegría esa posición, pero parte de un poco triste de tener que ser yo la primera, ¿verdad? Y no que hubieran antes otras personas con discapacidad que hayan ocupado ese cargo, pero sí, ahí empecé en campaña y gracias a Dios fui electa a la edad de 22 años.
¿Eso fue en el año
2016.
Okay. Ahí me gustaría consultar por ejemplo, en temas de juventudes, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Juventudes, ¿cómo fue los primeros acercamientos? Es decir, ¿fue como representante específicamente de, no sé, a nivel cantonal, o fue más como, no sé, como un proceso? Creo que gobiernos locales también tienen como algunas injerencias en eso, pero ¿cómo fue la llegada al Sistema Nacional de Juventudes?
Mi llegada fue por una ONG de personas con discapacidad. Yo llegué al Sistema Nacional de Juventudes por el Centro de Vida Independiente Morfo, que vela por la autonomía e independencia de las personas con discapacidad. De hecho, fue una de las organizaciones que, digamos, que hizo presión para que se aprobara la ley de autonomía de personas con discapacidad. Entonces yo entré en representación de ellos como activista, pues muchas organizaciones de personas con discapacidad me conocen. Entonces ellos me dieron la oportunidad de entrar por medio de ellos al Sistema Nacional de Juventudes y entré por una ONG.
Estamos hablando con Nicole Mesén, regidora de Goicoechea y también presidenta de la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven. A continuación, ella nos va a presentar uno de sus temas, un tema musical que para ella es bastante significativo. Nos va a explicar por qué y enseguida el tema.
Bueno, les presento Vivir mi vida de Marc Anthony. Es una canción que en lo personal me representa mucho porque yo siempre trato de ver lo positivo de la vida en todo. Entonces, y trato de desechar lo negativo. Entonces, es una canción que me representa mucho.
Esa era Vivir Mi Vida de Marc Anthony, un tema musical que nos regala Nicole Messén. Seguimos con ella en entrevista y ahora vamos a proceder a preguntar acerca de la ley que quedó, que ella acababa de mencionar cuando antes de ir al corte, que era la Ley de Autonomía para Personas con Discapacidad. ¿Cuáles son las principales temáticas que aborda esta ley, de la cual fuiste parte?
Bueno, esta ley lo que le devuelve es como el derecho a las personas con discapacidad de decidir sobre su proyecto de vida. Le devuelve el derecho de decidir en temas legales, le devuelve el derecho de decidir en temas de vida personal, por ejemplo, para formar una familia, tener hijos, si esa persona quiere operarse para no tener hijos o no quiere operarse y quiere tener hijos, que sea esa persona quien decida y no sean su tutor o sus papás, sino que sea esa persona que tiene el derecho de decidir. Además, les da la posibilidad de contar con un asistente personal que sea, valga la redundancia, quien le asista a esa persona en lo que requiera, sean temas de accesibilidad, que necesite, por ejemplo, si es usuario de silla de ruedas, que le lleven la silla o ya cosas muy complejas como los hábitos que hacemos todos los días. Entonces esa persona le asiste a la persona con discapacidad, pero tiene que llevar todo un trámite, creo que es por medio del SENAREC, o el SENARE, más bien, perdón, el SENARE, que les dan como un tipo de licencia a esa persona para que sea asistente personal de una persona con discapacidad. Entonces, ¿cómo es el fondo?
Una ley de autonomía, ¿verdad? Y esta fue presentada por el Partido de Accesibilidad e Inclusión, ¿o fue...?
No, fue una iniciativa de diferentes organizaciones de personas con discapacidad en el país. Creo que está la Asociación DITSU, que fue una de las principales promotoras. Está, creo que está el Centro de Vida Independiente Morfo, que también se unieron. Fueron diversas organizaciones. Habían gente que venía desde Pérez Celedón, incluso hicieron una caminata desde Pérez Celedón hasta la Asamblea Legislativa para solicitar la aprobación de esa ley. Y bueno, en el gobierno de Luis Guillermo finalmente se firmó ya la ley y quedó vigente.
Okay. Me parece muy, muy interesante esta temática, y me parece que la agenda legislativa pocas veces, ¿verdad?, centralmente se ocupa de esta clase de dinámicas, ¿verdad?, de trámite de ley, a estudiarla, como quien dice, ¿verdad?, para son cosas que hay que saber, definitivamente. Hablemos del tema de la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, ¿a qué nos referimos? Como en primera instancia, la inclusionalidad, ¿qué quiere decir?
La inclusión es que cualquier persona en la sociedad tiene los mismos derechos y los mismos deberes. Que no se vea la persona diferente solo por tener una discapacidad, por ejemplo. Entonces, eso es la inclusión, que cuando se hace un proyecto desde la Asamblea Legislativa o desde los gobiernos locales, se pueda hacer pensado en los derechos de todas las personas.
Entiendo. ¿Y cómo se traduce la inclusión como en labores más como de activismo, por ejemplo? Pongo un caso, ¿verdad? Se suele escuchar que hay activistas de los derechos humanos por derechos reproductivos. También que hay activistas por los derechos de género, por ejemplo, los derechos de las mujeres también. También te puedo decir que hay una notable, ¿verdad?, cantidad de defensores de los derechos de los pueblos originarios. Pero me parece que sí, cuando pensamos en activismo, inclusión y también en derechos humanos, no siempre se piensa en el tema de la accesibilidad. ¿A qué se debe como este paradigma, ¿verdad?, de la defensa de derechos humanos? Y será como algo más cultural, como sociocultural acá, de cómo se hace la política y quiénes hacen aquí tradicionalmente la política en Costa Rica.
Sí, vamos a ver, el tema de accesibilidad es un tema que no se contempla porque no existe una verdadera inclusión de la sociedad, ¿verdad? Se crea un sistema, por así decirlo, de accesibilidad que es solo pensado para personas que caminan, por así decirlo. Entonces, se desecha totalmente, y se ha venido haciendo desde años, ¿verdad? Se desecha totalmente la idea de que existen personas que no caminan, que utilizan silla de ruedas o que utilizan bastón, que utilizan muletas, y no se prevé a esas personas. Porque no se tiene, como vos decís, esa cultura o esa conciencia de que no todas las personas son iguales, que todas las personas son diferentes y tienen necesidades diferentes. Entonces, en la parte de activismo, en lo personal, yo trato de trabajar mucho ese tema, porque es de las cosas que más sufren las personas con discapacidad, que es la accesibilidad. Si una persona tiene accesibilidad, puede ir a un centro de estudio, puede trabajar, puede ir a un centro de recreación y demás. Si no tiene accesibilidad, pues todo lo que acabo de comentar no va a tener acceso, porque no va a poder ni tan siquiera salir de su casa para poder llegar al sitio. Entonces es una de las cosas que sí trato de promover desde el activismo, como esa concientización en la sociedad, y no solo de la sociedad en sí, de que te parqueas en una acera, ¿verdad?, sino la concientización a las instituciones públicas de lograr la transversalización de los proyectos que ellos vayan a realizar para que sean verdaderamente inclusivos.
Okay. En estos días compartió en redes sociales una frase que a mí particularmente me llamó la atención, que era, bueno, dice, abro comillas, la inclusión no es una estrategia para ayudar personas a apegarse dentro de sistemas y estructuras que existen en nuestras sociedades. Se trata más bien de transformar el sistema y estructuras para hacerlo mejor para cada uno. De Diane Richler era la frase, ¿verdad? Que es de una organización internacional por este mismo tema. Me parece que esta frase contiene muchísimo, ¿verdad? Porque primero incluye sistemas y estructuras, pero habla que más bien no se trata de eso, ¿verdad? Que más bien se trata de hacerlo mejor. Cuando hablamos de ese tema de la transversalización, de una agenda, ¿verdad?, de inclusión en los proyectos políticos de las instituciones, ¿cómo se puede traducir eso como a la política más bruta, ¿verdad?, como decimos? Porque hay una política que es muy electoral, ¿verdad?, hay una política que es muy, muy mucho de pasión, ¿verdad?, hay una política más de proceso, ¿verdad?, lo que llamamos policy, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo entendemos esta política bruta a rasgos, ¿verdad?, desde el tema de la inclusión? Por ejemplo, a mí me parece que esta, yo le llamo política bruta, pero no sé por qué, ¿verdad?, es como me acaba de salir, nunca la llamo así, pero a este tipo de política me parece que es esa política proselitista que se intenta, ¿verdad?, generalmente así, y que es un mecanismo, ¿verdad?, mediante que se vuelve efectivo el ejercicio de la política. Pero desde la vivencia de la inclusión, a mí me parece que han tenido que pasar una cantidad exorbitante de años para que personas como vos, que yo sé que deslumbran de lucidez, logren estar en estos cargos de elección popular. Es decir, creo que hemos llegado a un punto donde la política bruta ya no es parte de algunos actores políticos, ¿verdad? Y en eso se incluye a vos, porque me parece que muchas de estas defensas que vos haces son sumamente legítimas en defensa de una población. Entonces, ¿cómo se siente eso? Satisfacción. Yo personalmente siento un gran honor de estar hablando aquí con usted. Me parece que ojalá que este podcast tuviera los alcances que tiene La Nación, ¿verdad?, o esos proyectos comunicativos que ya son de bastante alcance. Pero aquí la discusión también puede ser que usted tiene las posibilidades de expresarse por la vía oral, de cómo se siente ser activista por los derechos humanos, y derechos humanos sumamente legítimos y genuinos. Entonces la pregunta va más o menos por ahí, porque me parece que englobé muchas cosas, porque la frase es muy amplia, ¿verdad? Pero me gusta mucho que la función tuya social y política es, como decía la frase de Diane Richler, transformar el sistema y la estructura, que me parece que es una tarea grande.
Sí, bueno, es como una responsabilidad y un compromiso sumamente grande el que siento ser esa voz de muchas personas con discapacidad que no tienen voz, porque no la tienen, no se la dan, no les permiten levantar la voz, o no han tenido ese empoderamiento que gracias a Dios yo tuve por la crianza de mis padres, que fueron como el eje principal para que yo sea lo que soy hoy en día. Entonces es un compromiso muy grande, pero también es sumamente satisfactorio que cuando llego a llevar a cabo un logro en tema de, como vos decías, transformar el sistema y las estructuras, es llena de mucha satisfacción, porque uno dice, bueno, es tanto esfuerzo, tanta dedicación, está dando sus frutos. Y esa frase te lo voy a resumir así: hace poco me sucedió algo que tal vez la gente lo ve muy sencillo, pero que para uno que ha luchado tanto por este tema es un logro sumamente grande. En IPIS, por ejemplo, me uní con una comisión cívica de allá de la Ciudadela Rodrigo Facio, y emitimos un oficio a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. ¿Para qué? Le sectorizamos ciertos postes de luz que obstaculizaban la accesibilidad de personas con discapacidad, y les realizamos la solicitud de remover y reubicar dichos postes. Dichos postes siempre a mí me habían dicho que tenían un costo de hasta 1 millón de colones, removerlos y reubicarlos, y que era mucho costo, y que, bueno, te ponen un panorama sumamente depresivo, la verdad.
Sí.
Sin embargo, yo lo llevé a cabo como regidor con esta comisión, y sin mentir, te duró 4 meses. Y hace unos días ya los postes fueron removidos y reubicados por la compañía totalmente gratis, sin ningún costo. ¿Por qué? Porque a pesar del panorama que a uno le habían pintado, pues uno intenta hacer la lucha para, como vos decías de la frase, transformar los sistemas y las estructuras, que sean más inclusivos. Y es un paso que para mí fue sumamente grande, porque ahora las personas con discapacidad en ese sector de IPIS van a poder desplazarse sin estarse tirando a la calle o al callo porque hay un poste que le impedía el paso.
Sí. Yo ya entramos como a hablar más de la agenda pública, lo que pasa en la ciudad. Hay autores que hablan del término de la democracia difusa, ¿verdad? De que la democracia persiste porque es sistema, estructura, pero también su apoyo es muy difuso, ¿verdad? Y vivimos en un país, ¿verdad?, donde verdaderamente solo en elecciones lo sentimos. Hasta tal vez este año ya hemos recuperado esas acciones colectivas, ¿verdad? Entonces que ya se van marchas y que hay bastantes movilizaciones, ¿verdad?, en defensa de algunos intereses. Pero que... ¿qué pasa con la democracia? O sea, hablemos ahora sí como más en términos de la política. ¿Qué pasa con la democracia y qué es la crisis que vive América Latina? Aquí podemos mencionar Nicaragua, por ejemplo. Podemos mencionar la crisis de Honduras, la caravana que está saliendo para los Estados Unidos. Lo vimos en Estados Unidos con la crisis que ya vienen las elecciones de medio periodo, ¿verdad?, que son las de distrito ya. ¿Qué pasa en Venezuela también? Violaciones a los derechos humanos. Entre Bolivia y Chile, un conflicto por el agua tradicional. Las elecciones en Brasil con Bolsonaro, ¿verdad?, y con Fernando Haddad, que se volvieron extremos, la izquierda y la derecha. ¿Qué es la crisis que vivimos? Porque me parece que es una crisis demasiado rica para hablar, ¿verdad?, para intercambiar ideas, y que nos puede dar también un panorama de cuál sería tu lectura, ¿verdad?, como persona que defiende sus derechos. ¿Cuál de todas estas agendas y de todas estas crisis que enfrentan estos y nuestros países de América Latina, transversalmente, siendo tema de la inclusividad, ¿verdad?, de la inclusión, ¿qué pasa con esta crisis? ¿Cómo la podemos entender?
Yo te resumo todas esas crisis en una palabra: social. Vamos a ver, cuando un político entra a la política, valga la redundancia, no se puede olvidar de lo social, porque si ese político se olvida de lo social, se olvida de lo más importante que constituye nuestra democracia, que es ese acercamiento con la ciudadanía. y sucede lo que está pasando en Nicaragua, sucede lo que está pasando en Venezuela y en los demás países, porque los políticos que están se ciñen, por así decirlo, en los intereses propios, en los intereses técnicos, no en los intereses sociales de la ciudadanía de su país. Entonces no se prevé las necesidades que tienen los ciudadanos. No se prevé esa inclusión, no se prevé el respeto a los derechos humanos, no se prevé algo tan básico como el agua, no se prevé los alimentos. ¿Por qué? Porque se está dejando al lado lo social. Entonces yo te lo resumo así. Yo desde que ingresé a la política a los 19 años, siempre me enfoqué en poner en primer lugar lo social y en segundo lugar lo técnico y lo demás, para no olvidarme de eso, de dónde vengo yo, porque uno viene de la sociedad, las necesidades que uno pasó y las necesidades que vive, bueno, en este caso la población que yo represento y toda la población en general. O sea, siempre un político tiene que llevar en su agenda primero lo social y después lo demás.
Parece que acá en Costa Rica estas agendas sufren como de trifulca, ¿verdad? Como, digo, hubiésemos deseado que en la campaña electoral pasada, ¿verdad? La del 2018, se discutiera a grandes rasgos, por ejemplo, el tema fiscal, ¿verdad? El debate se ocupó más como un término muy ideológico, podemos decir. Ojalá también se hubiera ocupado de temas de derechos humanos, ¿verdad? O sea, que ojalá las elecciones fueran para visibilizar el montón de problemáticas que muchas personas sufren a diario. Pero no pasa, ¿verdad? Y a mí me parece que ahí no podemos renunciar a eso, que también nosotros somos sociales, ¿verdad? Nos cuesta un montón como ser concentrados en temas que verdaderamente son de mayor interés, y priorizamos otros que tal vez no sean, tal vez que podemos llamarles como más efectivos para la campaña electoral, ¿verdad? Ahí volvemos al tema de la política dura, ¿verdad? Y a mí esto me causa bastante lástima, ¿verdad? Porque es un país que... Costa Rica es un país de excepción, ¿verdad? Un país como singular entre una región muy convulsa, muy problemática, muy violenta. Pero hemos visto que tal vez no hemos trascendido. Nos hemos quedado con esa impresión de la política excepcional, la democracia. Pero no hemos... O sea, creo que podemos llegar a más, ¿verdad? ¿Qué son ese llegar a más? ¿Qué podemos hacer mejor como nación que hemos estado haciendo mal tradicionalmente?
Yo creo que la falta de interés de la ciudadanía es lo que hemos estado haciendo mal. Tendemos a dejarle toda la responsabilidad a los gobiernos, que el gobierno tiene que suplirnos las necesidades que nosotros tenemos, que tiene que arreglar los problemas que tenemos en el país. Y pues si bien el gobierno es el representante de todos los ciudadanos, también nosotros como ciudadanos, como personas que vivimos en este país, tenemos ese compromiso de aportar como ciudadanos para mejorar la calidad de vida de todas y todos y ayudarle al gobierno a sacar el país adelante. Esa fue una de las cosas que me llevó a mí a ser activista. El querer dejar de quejarme por lo que no hacían por mí y querer ser parte de la solución y proponer y participar yo en acciones concretas y ahora pues en toma de decisiones para yo aportar a la población que yo represento. Pero es esa falta de compromiso y yo creo que eso lo debemos de cambiar, y más en un país que tiene una democracia pues sea como sea todavía muy sólida, que es Costa Rica. Entonces yo creo que podemos aprovechar esa democracia que tenemos y ser todos partícipes del gobierno de nuestro propio país.
Sí, autoras como Cisca Raventós, ella menciona que la corrupción, por ejemplo, es la que ocasiona como el desinterés de la gente, ¿verdad? No sé qué pensar yo si vivo en un país extremadamente corrupto o qué pasa. En Latinoamérica es muy, muy dado, ¿verdad?, que los proyectos políticos salgan a punta de corrupción. Pero es comprensible ese malestar de la gente de la corrupción. ¿Qué pensás?
Sí, es muy comprensible porque obviamente está a la vista la corrupción. Ningún país se salva de la corrupción. Y el que diga que se salva, pues es mentira, ¿verdad?
Es
mentiras. Pero la corrupción, ¿por qué se ha dado? Vamos a lo mismo, por la falta de interés de la ciudadanía. Si la ciudadanía se preocupara verdaderamente por los candidatos que elige en los puestos de elección popular, por la agenda de trabajo que lleva esa persona. Porque, por ejemplo, ahora en las elecciones del 2018 se ciñeron mucho en el presidente y olvidaron los diputados. Y generalmente los que toman las decisiones son los diputados. El presidente nada más ejecuta. Entonces, esa falta de interés, esa falta de compromiso en la ciudadanía de quererse informar, de pedirle rendición de cuentas, porque nosotros estamos en todo el derecho de pedirle una rendición de cuentas al presidente o a los diputados cuantas veces queramos. Si eso lo hubiéramos hecho desde antes, pues la corrupción no sería tan obvia como lo es ahora, ¿verdad? Entonces yo creo que la corrupción también es culpa de todas y todos nosotros.
Sí, yo apoyo eso también. Y volviendo al espectro como costarricense, ¿qué pasó con el, mencionabas que fuiste parte del partido Accesibilidad sin Exclusión? ¿Qué pasó con el pase, por ejemplo, en estas elecciones del 2018? ¿Qué fue? ¿Por qué salió como un poco de la palestra la discusión, verdad? Que el candidato a la presidencia era Óscar López, ¿verdad? Si no me equivoco. Y más o menos, ¿cuáles son las dinámicas de estructura de ese partido, verdad? Porque podemos hablar como que hay partidos más, más multitarea, ¿verdad? Como más atrápalo todos. Por ejemplo, podemos hablar del PAC, ¿verdad? Que tiene una agenda multitemática. Es igual así el Frente Amplio, ¿verdad? Tal vez más específico en temas de ambiente, Liberación Nacional un poco más de pequeña, mediana empresa. Hay como, ¿verdad? Hay bastante variedad. Pero me parece que el PASE tiene una tarea que es el mismo nombre lo dice, accesibilidad sin exclusión. Entonces, ¿cuál es tu lectura de la participación del PASE, ¿verdad? ¿Y cuáles son las dinámicas de partido?
Bueno, ahí te hago un paréntesis porque ya yo no formo parte del partido Accesibilidad sin Exclusión. Ya tengo que, te puedo decir, como un año de no formar parte.
¿Para las elecciones no eres
parte? No participé, ya yo había renunciado. De hecho, actualmente soy miembro del Partido Liberación Nacional. Pero cuando yo estaba, la idea primordial del PAS, que fue cuando yo ingresé a los 19 años, era velar por los derechos de las personas con discapacidad, que es como la misma visión que yo siempre he tenido. Y era esa visión de promover proyectos desde la Asamblea Legislativa o desde la presidencia, que en su momento Óscar López también fue candidato en el 2014, creo que fue así. Y fue esa, llevar en la agenda proyectos para la población con discapacidad. Y ese fue como el sentido, creo yo, de don Óscar López cuando formó el partido. Ser como el partido que llevaba la bandera de la inclusión de la población con discapacidad, que a veces los demás partidos pues dejan un poco en el olvido, ¿verdad? No le toman tanta importancia a esos temas como sí le toman a otros.
Sí. Y estas dinámicas, ha sentido como un cambio muy... Bueno, claramente va a haber mucho cambio, ¿verdad? Pero ¿cuáles han sido como esos principales diferenciadores entre tu experiencia en el PASE y ahora actualmente en Liberación Nacional?
Vieras que en lo personal lo he sentido más participativo, tal vez ahora por el cargo que ocupo, que he podido tener más participación en la realización de proyectos que cuando estaba en el PASE, pues que obviamente no era, no ocupaba ningún cargo de elección popular ni nada. Entonces los proyectos eran como más a lo interno del partido, como el que te comentaba ahora que hacíamos limpiezas en algún parque. Entonces ahora lo he podido llevar más al exterior, más hacia la sociedad, los proyectos que yo tengo a través de la fracción a nivel municipal, de la fracción de Liberación Nacional, que son los que me apoyan cuando yo presento algún proyecto. Entonces, esa ha sido como la diferencia, que he podido ver como más llevados a la realidad los proyectos actualmente.
Ok, genial. Ahora hablando, bueno, volviendo al tema de juventud, ¿verdad? Que por ahí fue donde iniciamos. ¿Cómo? Bueno, venimos arrancando, ¿verdad? Como en términos de trabajo, yo creo que también incluso juventudes. Vamos ahí, ya se han hecho varias encuentros de políticas, ¿verdad? Del proceso político, de participación política con juventudes. Pero ¿qué expectativa tenés como de trabajar con Margaret Solano y con Diego Zúñiga? Que son dos personas extraordinarias. Con ambas personas he logrado sentarme a tener una entrevista de este tipo. De hecho, es como quien dice, ya me senté con los tres, digamos. Entonces, creo que son personas extraordinarias. Ciertamente las dificultades del país ameritaban una composición de estos representantes, máximos representantes de juventudes, de este nivel de proporción, ¿verdad? Una persona como Margaret, Diego y usted, ¿verdad? Entonces, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué se viene el proceso y qué pensás de compartir en el Sistema Nacional de Juventudes con personas tan, tan capacitadas y multifacéticas? Esa es la palabra que quería decir también, como Margaret y Diego.
Pues las expectativas son muy grandes, la verdad. Como vuelvo a decir, los dos son personas muy preparadas. Ya hace unos días logré estar en una actividad con los dos, en las cuales comentamos sobre la participación de la juventud desde las diversidades en procesos de toma de decisiones, de las políticas públicas y demás. Y pues sí, las expectativas son muy grandes. Yo deseo, y ya Margaret lo sabe, ya se lo comenté, articular mucho el tema de mujeres jóvenes y el tema de jóvenes con discapacidad, que han sido temas que sí se han venido trabajando desde el sistema de juventudes, pero no ha sido como el fuerte, tal vez. Entonces sí deseo articular mucho con los dos, con Diego del CPJ y con Margaret como la viceministra de juventud, articular con ellos proyectos para esas dos poblaciones. Igual, seguir trabajando como ya lo ha venido trabajando el sistema de juventudes y con otros proyectos desde la diversidad, ¿verdad?
Sí, es que me parece que los tres perfiles de personas son muy interesantes. O sea, conocí la historia de vida de cada uno y una. Por ejemplo, Margaret de zona rural, ¿verdad? Tiene toda una historia de planificación social, ¿verdad? Muy interesante. Incluso ahorita, más adelante, quería también discutir un texto, una pregunta que le hice a ella a partir de un texto, a ver qué respuesta tiene usted también. Y Diego Zúñiga, una persona muchísimo más entregada a la temática de cultura, ¿verdad? Incluso él trabajó en el Ministerio de Cultura y él contempló toda esta política pública de centros cívicos para la paz, ¿verdad? Uh-huh. Que me parece, o sea, fueron bastantes hazañas, son personas con historia. Entonces me parece como un mixto tipo ruralidad, agenda cultural, ¿verdad? Y la inclusión, suficientemente variado para decir que entonces el Sistema Nacional de Juventudes verdaderamente está funcionando, ¿verdad? Está produciendo.
Y además representado, porque está representado desde la diversidad, como decías, Margaret de la zona rural. Y Diego, pues trabaja mucho el tema de cultura, que hay juventud que le gusta mucho el tema de cultura, y pues en mi caso el tema de inclusión, que también represento mucho a la juventud que desea ser más inclusiva. Entonces creo que es como que está bien distribuido el Sistema Nacional de Juventudes desde la diversidad. Entonces, pues sí, las expectativas son muy grandes y esperamos que podamos articular bastantes proyectos en favor de todas y todos los jóvenes del país.
La política pública, no, es que no recuerdo bien el dato, como sé que me dieron el texto escrito, pero no he logrado revisarlo bien. ¿Para cuándo ya están como implementándose estas políticas públicas? Y digamos, si de antemano mencionar alguna clase como de proyectos puntuales que usted cree que en la agenda temática son vitales, ¿cuáles podrían ser? Si pudiera darlo, si no, nada pasa.
El tema de la política pública, ahí sí te quedó mal, porque creo que todavía falta algunas cosas que articular. Entonces sí el tiempo, como darte un tiempo exacto, no sabría decirte. Y el tema de proyectos, Bueno, yo llevo en mi agenda el tema de las políticas públicas cantonales de accesibilidad, de inclusión y de juventud, de género también, que son desde a nivel local, por mi experiencia en la municipalidad, se pueden articular políticas públicas, pero a nivel cantonal, que ven, o sea, son muy similares a la política pública nacional, pero que se adhieren a las necesidades locales.
Son más vocales como.
Son más vocales, ven necesidades más propias de cada cantón, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los proyectos que quiero llevar a cabo desde el Sistema Nacional de Juventudes, que es la promoción de estas políticas, porque te doy un ejemplo, la política de accesibilidad, muy pocos cantones la tienen, Goicoechea ya la tenemos, pero cuando yo entré no la tenía. Entonces, viene a sufragar ciertas necesidades que hay a nivel local. Entonces es como uno de los proyectos que sí quiero llevar a cabo desde el Sistema Nacional de Juventudes.
Bueno, y finalmente, la pregunta, no, la pregunta que le hizo Margaret Solano es, ella hizo un escrito, publicó en una revista que se llama la Friedrich Ebert Stiftung, ¿verdad? Que es precisamente formación de liderazgos. Y se hablaba mucho del tema de la democratización, ¿verdad? Pero la democratización dentro de una pluralidad de variables. Por ejemplo, cuando hablamos de democratización digital, bueno, ¿qué quiere decir eso? Brindar mayores accesos, no solamente a Internet, porque no es, ¿verdad? Como que todo mundo tiene dispositivos, sino también dispositivos móviles, facilitación de.
Dispositivos.
Ajá, exactamente también. Y pues la pregunta iba dirigida a cómo se democratiza entonces un eje que es muchísimo más transversal y categórico, que es el de las juventudes, ¿verdad? ¿Cómo democratizar la participación de las juventudes? Si bien hay un sistema nacional, ¿verdad? Y que intenta, ¿verdad? Articular, ¿verdad? La necesidad de la participación política de las juventudes. Se dice que la democratización nunca va a tener límites, ¿verdad? Pero también dicen que el exceso de democracia puede ser nocivo para la salud pública. Entonces, ¿cómo podríamos democratizar adecuadamente la participación de la juventud?
Yo creo que desde la participación ciudadana, empezando por darle espacios, en este caso a la juventud, para la toma de decisiones, que cuando vamos a lo mismo, la transversalización de los proyectos, cuando yo hablo de transversalizar, no solo hablo del tema de discapacidad, sino hablo de todas las poblaciones que representa un país. Estamos hablando también de la juventud, de las mujeres, de la población LGTBI, etcétera, que se pueda tomar en consideración a cada sector para la hora de tomar decisiones. Entonces, tomando esa acción se puede democratizar todo esto, ¿me explico? Entonces, el tomar en cuenta a la juventud, el darles esos espacios en la toma de decisiones, que ellos puedan dar sus aportes y demás, es una manera de que ellos sean participativos en la democracia.
O sea, a mí me parece que hay un sistema nacional de juventudes y que tenga su estructura política, no quiere decir que sean los únicos espacios para
No.
participar en política y siendo joven, ¿verdad? Creo que ahí queda mucho, ¿verdad? En expectativa y a la espera, ¿verdad? Que los jóvenes tomen, no me gusta decir esa palabra, pero que un proceso de empoderamiento, ¿verdad? De su rol social a nivel nacional. Y que, bueno, supongo yo que uno más adulto empieza a perder fuerzas, ¿verdad? Entonces me parece que la juventud tiene muchísima fuerza, pero ¿qué será lo que le hace falta para que finalmente se meta a participar en política, ¿verdad? Que puede que sea mucho esa pauta que hablamos de la corrupción, no les interesa, ¿verdad? O tienen una visión más como, voy a esperar a que lo solucione el gobierno. Entonces, es una pregunta como sin resolver. ¿Vos qué responderías ante eso? Tipo, que la juventud conoce los canales, puede participar no solamente de esa estructura, sino de otras. Sin embargo, no se da cuenta de ese empoderamiento, porque yo creo que es hasta de la casa, ¿verdad? Uno en la casa, si es hijo, ya hay un tema de jerarquización, ¿verdad? Entonces, ¿qué será? ¿Cómo se podría responder esa paradoja de las juventudes, verdad? Que no participamos, pero sí participamos, ¿verdad? Pero no esencialmente en temas políticos. ¿Cómo podemos responder?
Vamos a ver. Bueno, empezando porque, si bien el Sistema Nacional de Juventudes es el máximo órgano de representación de la población joven, es importante saber que el empoderamiento y la participación de la juventud en acciones concretas o en toma de decisiones empieza desde lo individual. Si vos tenés todas las ganas de participar, vos buscas el espacio, no necesariamente tenés que estar en el Sistema Nacional de Juventudes para ser partícipes. Desde lo individual, vos puedes desde una asociación de desarrollo a nivel local o desde una fundación que vos querás hacer aportes. Me explico, o sea, o de un grupo de amigos y amigas que tenés en tu barrio y que quieren hacer una acción para ayudar al desarrollo del país, es tener ese empoderamiento, o sea, decir que, bueno, ok, soy joven, tengo tales aptitudes, tales habilidades que puedo aportar para el desarrollo del país y lo voy a hacer. Y empieza desde lo individual, el poderse empoderar uno y querer participar. La política, la gente dice, es que a mí no me gusta la política, los jóvenes generalmente, no me gusta la política y no quiero nada que ver con la política, pero si vos ves, la política es todo, desde tu trabajo, desde que estás estudiando, es participar de la política. La gente no lo ve así, pero todo es política en la vida. Entonces, quererse empoderar, en mi caso, eso fue lo que yo tomé la decisión de empoderarme a los 18 años y hacerme activista. Y no sabía ni por dónde empezar, y yo no estaba en el Sistema Nacional de Juventudes, porque en ese momento no estaba, ni lo conocía tan siquiera. Pero yo me empoderé y empecé desde lo que yo sabía, desde la propia vivencia y desde el empoderamiento personal que yo tenía, a generar articulaciones con instituciones o a generar denuncias desde, o sea, desde una simple carta que redactaba yo a mano para hacer una denuncia hasta una llamada telefónica o así, a empezar uno a articular. Y ahora con tanta tecnología pues es mucho más fácil, ¿verdad? Pero ese es empoderamiento, o sea, querer uno como joven participar del desarrollo del país.
Y parece que las voces de los jóvenes están en redes sociales, ¿verdad? Ahí tenemos bastante presencia. Finalmente, cuando fui a la entrevista con Margaret, me lo dijo, es como un villancico que siempre me dicen. Entonces me causa bastante gracia también. Margaret Solano me dijo, las puertas de este despacho están abiertas. Y yo fue, pucha, qué fuerte, ¿verdad? Diego Zúñiga me dijo lo mismo, las puertas de este despacho están abiertas. Entonces, lo voy a dar como un minuto, unos minutos para que como que se despida la audiencia, ¿verdad? Y creo que me va a dar esa misma respuesta, que las puertas de este despacho están abiertas. Entonces, un gustazo. Y hasta luego. Un mensaje final de parte tuya y nos vemos en el episodio 11.
Bueno, primero agradecerte el espacio, ha sido muy enriquecedora esta entrevista. Y pues a toda la juventud que nos escucha y población en general, pues sí, sean bienvenidos cuando gusten. Siempre las puertas de mi oficina van a estar abiertas o por mis redes sociales me pueden escribir cuando gusten si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo generalmente soy yo la que contesto todo. Entonces que me busquen, que empecemos a trabajar juntas y juntos por la juventud del país y por Costa Rica, ¿verdad? Entonces, de verdad, agradecerte el espacio y quedan todos cordialmente invitados a seguir construyendo desde la diversidad.
Chao. Eso sería. Tal vez no sé cómo